UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas de nuevo. Os damos una vez más la bienvenida a nuestro programa Talento y Salud en Radio UMH. Es un placer estar aquí de nuevo. Para los que todavía no habéis estado con nosotros y no nos conocéis, este es un espacio que quiere dar a conocer, bajo el nombre de programa Talento y Salud, temas de actualidad relacionados con los contenidos que se imparten dentro del Máster Universitario en Gestión de Recursos Humanos, Trabajo y Organizaciones de la Universidad Miguel Hernández. Además, este programa quiere servir de foro de encuentro y debate entre profesionales, profesores y estudiantes dentro del ámbito de la psicología del trabajo, las organizaciones, los recursos humanos y la salud ocupacional. Desde los micrófonos, Ángel Solanes y yo, Adrián García, os invitamos a que os quedéis hoy con nosotros.
Empezamos de nuevo el programa en los estudios de Radio UMH con la sección Conociendo los Recursos Humanos. En el día de hoy nos acompaña Katherine Cummings, directora de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de Sanitas. Hola, Katy. Buenas tardes y bienvenida a nuestro programa. Gracias por estar aquí con nosotros.
Un placer. Muchas gracias por invitarme.
Katy, nuestra primera pregunta siempre consiste en que nuestro invitado nos cuente un poco sobre la actividad de la entidad en la que trabaja. Bien es cierto que es difícil que alguno o alguna de nuestros radioyentes no haya oído o visto algo sobre la empresa en la que trabajas. Pero en cualquier caso, cuéntanos un poco qué es Sanitas y a qué actividad se dedica.
Pues Sanitas es una empresa de salud y es verdad que se nos conoce mucho por nuestros seguros de salud, pero mucha gente no conoce que también gestionamos hospitales privadas propias de la compañía, también gestionamos residencias de mayores y también clínicas dentales. Somos 11.000 empleados en España y de esos 11.000, pues 1.500 más o menos trabajamos en seguros. Todos los demás son personal asistencial para atender a nuestros pacientes o nuestros residentes o nuestros clientes. Otra cosa que quizás no se sabe es que Sanitas es una empresa española fundada en el año 1954 y en el año 1989 se integró en el grupo británica BUPA, que significa British United Provident Association. Y lo que tiene de curioso es que esta compañía no tiene accionistas y los beneficios del grupo se reinvierten en las actividades y el negocio del grupo. Eso es lo que explica algunas de las iniciativas que luego compartiremos, pues que están financiados con esa reinversión de beneficios que realiza nuestro grupo.
Entonces, ¿eso quiere decir que tienen mucho trabajo?
Pues la verdad que sí. Soy feliz de decir y afortunada de decir que sí.
Bien, Sanitas es una compañía que promueve el cuidado de las personas, ofrece seguros y atención médica. Pero, ¿esto tiene algún vínculo con la salud del planeta?
Por supuesto, ¿cómo no? Sí, o sea que la salud de las personas, la salud de los animales, de los ecosistemas, todo está relacionado, ¿no? Es esta idea que promueve la Organización Mundial de la Salud, que es que hay solo una salud, lo que llamamos en inglés One Health. Yo creo que en el COVID se ha visto claro, ¿no? No se puede entender la salud solo de una forma individual. Yo con lo mío voy bien y lo demás me olvido. Todo el mundo ha entendido que la salud es una cuestión global y que para cuidar bien de la salud de las personas, todos y las empresas de salud sobre todo, tenemos que cuidar también de la salud del planeta. Y yo diría que al menos en el caso de Sanitas lo tenemos tan claro que nuestro moto, nuestra misión lo ampliamos después del COVID. Previamente, nuestra misión era ayudar a las personas a vivir vidas más largas, sanas y felices. Y ahí ya entendíamos que nuestro rol era no solo curar, sino también actuar de forma preventiva. Después del COVID lo ampliamos. Nuestro rol también es crear un mundo mejor. Porque solo si creo un mundo mejor, vamos a poder de verdad empezar a cuidar mejor la salud de las personas a largo plazo.
¿Qué tipo de actividades se pueden promover desde las compañías para fomentar ese cuidado del medio ambiente?
Yo creo que hay tres áreas claras en las que tienes que operar, ¿no? Cualquier empresa, pero sobre todo nosotros del sector salud. Primero es internamente, cómo llevas tus operaciones. Segundo es externamente con tus clientes, cómo de sostenible eres a la hora de crear nuevos servicios y productos. Y por último, cómo interactúas con la sociedad. Y yo diría que a nivel interno, en una empresa como Sanitas, es muy relevante lo que hacemos con nuestras operaciones. Hay un dicho por ahí que si el sector salud fuese un país, seríamos el quinto más contaminante del mundo, ¿sabes? Entonces, pues tenemos un rol de jugar y en nuestro caso en Sanitas lo que hemos hecho es comprometernos con el objetivo de convertirnos en empresa net zero para el año 2040. Quiere decir que tenemos que eliminar las emisiones que generamos y también tenemos que trabajar con nuestros proveedores para que ellos tampoco contaminen. Y llegar a un momento de tomar esa decisión difícil, de decir, el que no trabaja de esta manera, vamos a dejar de trabajar con ello. Aún así va a haber retos. Los gases anestésicos, por ejemplo, es un reto porque no hay alternativa en esos momentos, pero digamos que todo lo que está en nuestras manos lo tenemos que hacer. Eso es la primera parte internamente. La segunda parte, que es más externamente con clientes, pues nosotros también tenemos que buscar la manera de que su uso en nuestros servicios sea lo más sostenible posible. Si podemos evitar, por ejemplo, que una persona tiene que desplazarse a una clínica para recoger su analítica y lo puede bajar online, pues a esa persona también no solo ahorramos tiempo, sino evitamos CO2 de desplazamiento. Lo mismo con la videoconsulta, ¿no? Entonces, creo que tenemos una responsabilidad ahí de innovar en cómo entregamos servicios. Y luego, nuestra tercera iniciativa es con la sociedad. Y ahí lo que buscamos es concienciar a las personas en torno a ese concepto One Health, ¿no? Que es bueno cuidar la salud individual, pero sobre todo es necesario cuidar también del entorno en que vivimos, pues para cuidar de nuestra salud de forma global. Y ahí tenemos iniciativas como Healthy Cities, que es un reto de actividad física que cada año proponemos a público general y a muchas empresas de España, y lo que les invitamos es emprender un reto. Y si lo cumplen, nosotros en Sanitas nos comprometemos a plantar un árbol por cada persona que cumple el reto. Y el reto es muy sencillo, pero precisa de mucha constancia en el cuidado de la salud. Nuestro reto implica andar todos los días 6.000 pasos al día y un día a la semana usar esos 6.000 pasos para dejar el coche en casa, evitar, digamos, la contaminación al aire ese día. Y si la persona lo consigue, de mayo a junio 2022, pues nosotros plantaremos un árbol por cada persona. ¿Con eso qué buscamos? Pues que además de cambiar sus estilos y sus hábitos de vida, las personas también hacen esa conexión entre su salud y la salud del entorno donde viven y la potestad, el poder que tenemos cada individuo para cambiar las cosas desde nuestro entorno, echando nuestro granito de arena.
En el fondo estáis hablando de una cultura de la sostenibilidad, tanto interna como externa, que abarque también a la sociedad realmente, ¿vale? ¿Es eso?
Eso es. Se podría decir que se nos va la vida en ello, a todos.
Muy interesante. ¿Esto quiere decir que los espacios verdes realmente también son necesarios para una vida saludable?
Totalmente. Hay cada vez más estudios y hay uno recientemente de The Lancet en noviembre de 2019 que revisó miles de estudios que había por el mundo, y la conclusión es que incluso la esperanza de vida de las personas mejora un 4% si viven a menos de 500 metros de zonas verdes. Pero también las zonas verdes reducen el calor, devuelven la biodiversidad, absorben contaminación, además del propio CO2, incluso ofrecen un escape también a nivel psicológico para las personas, ¿no? Y entonces, pues por eso en Sanitas animamos a las personas a este reto de plantar árboles, y nosotros a nuestra vez pues colaboramos con grandes iniciativas como el Bosque Metropolitano de Madrid o reforestaciones de zonas incendiadas con WWF, porque creemos que la salud de las personas mejora gracias a esto.
Cuéntanos un poco esas dos iniciativas que acabas de comentar, ¿en qué consisten?
Pues el Bosque Metropolitano de Madrid es una iniciativa del Ayuntamiento de Madrid que quiere crear un gran anillo verde de 75 kilómetros alrededor de todo Madrid, ¿no? Crear un poco este pulmón verde, y lo que nosotros queremos es colaborar en la medida de nuestras posibilidades, tanto con plantaciones como con concienciación, en que este proyecto ambicioso a 12 años llegue a completarse. Y luego tenemos una colaboración con WWF, que, como sabéis, es la organización dedicada a protección de la naturaleza, pues para también trabajar con ellos para reforestar zonas incendiadas, pero de una manera muy respetuosa con lo que se planta. Se oía mucho de que eso plantar pues es muy fácil, que incluso se puede hacer de forma superficial, y no es nuestro objetivo. Lo que queremos es dejar un legado. Igual mañana no existe Sanitas, pero que sí que sigue este bosque y lo que aporta a las ciudades alrededor. Y lo que ellos nos enseñan es esta conexión salud y medio ambiente, y lo que nos enseñan también es la diversidad de especies que hay que plantar pues para que el ecosistema sea rico a largo plazo, e incluso que se vengan nuevos incendios, que haya mayor medidas de protección gracias al propio organismo de especies para proteger las ciudades y a las personas también.
Muy bonito, muy interesante. Oye, la sostenibilidad también implica además otras áreas, no solo espacios verdes y fomento del deporte. ¿Qué otras iniciativas tenéis en marcha?
Sí, la sostenibilidad es lo que siempre dice la gente, ¿no? El equilibrio entre lo que haces a nivel medioambiental, lo que haces a nivel social y, por supuesto, el buen gobierno corporativo que tienes en la compañía, ¿no? Y somos conscientes, ¿no? Sabes, no es suficiente solo cuidar del medio ambiente. A nivel social, trabajamos diversas iniciativas, y me gustaría destacar uno en concreto, que es lo que llamamos el deporte inclusivo. Llevamos 10 años a través de Fundación Sanitas promocionando la práctica deportiva entre personas con y sin discapacidad. Que si deporte es salud, pues deporte tiene que llegar a todos los ámbitos de la población, ¿no? Y entonces, después de muchos años con una cátedra con la Universidad Politécnica de Madrid, analizando qué reglas de juego necesitaríamos para fomentar esta modalidad deportiva, hemos empezado a trabajar con colegios en Madrid. Hace 3 años hemos animado al Consejo Superior de Deportes a incorporar la modalidad deporte inclusivo en los campeonatos escolares de España, y el año pasado en España se celebró por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos los Juegos Inclusivos, y ahí lo que logramos era unir los deportistas olímpicos y paralímpicos a su vuelta a España después de Tokio para que competiesen juntos en 9 modalidades de deporte. Pues carrera por relevos, bádminton, judo, taekwondo, baloncesto, y todo eso se hizo de forma inclusiva, ¿no? Entonces, eso es una gran línea de trabajo para nosotros, porque todo lo que es relacionado con el cuidado de la salud es un área que siempre hemos trabajado. Eso lo vemos también internamente con un programa que se llama SMILE, que tenemos para todos los empleados de Sanitas. Y eso se ve para nuestros clientes también a través de un programa que se llama Servicio de Promoción de la Salud, que es un programa precisamente para esas personas que igual no nos necesitan para curar una enfermedad, pero quieren asesoría pues, para llegar a llevar una vida más saludable. Eso a nivel social y a nivel de gobernanza. Estamos inscritos en Global Compact, adherimos a sus 10 principios. Estamos trabajando también todo lo que es la cadena de suministro también, pues para garantizar que los deberes les tenemos bien hecho en casa también.
¿Y en otras áreas también disponéis de planes sostenibles?
Sí, o sea que a nivel de edificios, a nivel de... o sea, tenemos, digamos, las grandes líneas de actuación a nivel medio ambiente, salud, social y gobernanza, y luego lo que hacemos es trabajar con cada uno de nuestras unidades de negocio, pues para que ellos adaptan su forma de funcionamiento de una forma más relevante. Un ejemplo, pues con nuestras clínicas dentales, ellos utilizan energía 100% eléctrico, por lo cual ya veíamos que desde el punto de vista medioambiental esta parte lo hacían muy bien. Pero lo que vieron es que utilizan también mucho plástico, como no, en las clínicas, por lo cual hemos introducido un proceso de separación de residuos, pero también hemos aprovechado ahí para introducir un piloto en cuanto a los uniformes que llevan todos los equipos. Y a raíz de un programa de startups que hemos tenido en nuestra organización el año pasado, que se llama EcoDisruptors, pues estamos, estamos desarrollando la posibilidad de que toda nuestra gente puede llevar uniformes reciclados en nuestras clínicas dentales.
En ocasiones escuchamos aquello de que el empleado es el principal prescriptor. ¿Qué se puede hacer desde compañías como Sanitas de gran tamaño para inculcar dentro de la cultura corporativa algo tan importante como es el cuidado del medio ambiente y los hábitos saludables?
Muchas veces creo que no hay que hacer más que darle voz al empleado, porque muchas veces el empleado te llega bastante convencido. Pero te voy a contar lo que sí que hemos hecho en Sanitas, que han sido cuatro cosas en concreto. El primero y el más reciente es este programa que te comenté antes de EcoDisruptive. Entonces, ahí lo que creamos eran 6 retos medioambientales y la búsqueda de soluciones para introducir directamente en el cuerpo de nuestro negocio. Y seleccionamos a 6 equipos de 8 personas y les invitamos a ponerse en contacto con una serie de startups para buscar estas soluciones. Eso hicieron y luego entramos en un formato tipo concurso donde el resto de los empleados escuchábamos las soluciones que proponía cada startup y votábamos la solución que nos parecía más idóneo para Sanitas. La startup que ganó es una startup que se llama Circular y la propuesta ganadora era precisamente esta propuesta de uniformes sostenibles. Si piensas que de los 11.000 empleados en Sanitas, al menos 8.000 llevan uniformes, pues ya te da una idea del impacto que puede tener. Eso fue creado por y votado por nuestros empleados. Eso es una de las iniciativas. El otro es invitar a los empleados a definir los problemas que ven y proponer soluciones en cada una de las unidades de negocio, que es lo que ha hecho, por ejemplo, el equipo dental que te he comentado antes en cuanto a la separación de residuo de plástico o la separación del líquido de esterilización. Cada negocio es muy técnico y por eso el invitar a los equipos a proponer las soluciones que ven les hacen sentir muy empoderados del rumbo que toma la compañía. Y luego, por supuesto, trabajamos con los empleados en su día a día para que ellos sienten que pueden hacer una diferencia también en ámbitos como cómo se desplazan al trabajo. Y tenemos un programa que se llama The Blue Way, ¿no? El Camino Azul, y ahí ofrecemos diferentes iniciativas para no tener que acceder a las oficinas en tu coche propio. Además de rutas de autobús, tenemos un acuerdo con Acciona para subvención de alquiler de motos eléctricos de Acciona a nivel nacional y también tenemos alquiler gratis de bicicletas eléctricas. De hecho, hemos medido este impacto y vimos que el año pasado pues nos ahorramos algo, pues yo creo que calculamos unas 87 toneladas de CO2 gracias a las 1.000 personas que utilizaron esas diversas medidas, ¿no? Y el cuarto eje es comunicación, comunicación, comunicación.
¿Y cómo va la comunicación?
Muy bien, por eso estamos a tope y de hecho en Sanitas lo que hemos desarrollado es una especie de LinkedIn o Instagram propio de la compañía, precisamente para que los empleados puedan compartir las diferentes iniciativas que realizan y aprender los unos de los otros. Igual las personas nos puede dar más corte postear cosas en redes públicos y por eso se ha creado esta red interna. Y es una red interna abierta a los 72.000 empleados del grupo Bupa. Y eso quiere decir que cada persona, sea cual sea su turno de trabajo, su puesto de trabajo, su ubicación geográfica, puede comunicarse a través de esta red.
La verdad es que los datos que das de número de personas y de empleados son abrumadores, porque normalmente las compañías son mucho más pequeñas. Estamos hablando de una gran empresa que mueve muchísimo. Y evidentemente, como tú muy bien dices, además tiene repercusiones sobre la sociedad, sobre la sostenibilidad, sobre el medio ambiente, etcétera, etcétera.
Eso es.
Oye, dentro del ámbito de la sostenibilidad también contamos con el concepto de economía circular. ¿Cómo se aplica en Sanitas?
Pues la economía circular es otra parte clave. Si piensas que nosotros al nivel de emisiones CO2 queremos ser net zero, también a nivel de economía circular, específicamente residuos, queremos trabajar hacia este concepto de residuo cero. Y ahí, si quieres, lo que hacemos es alinearnos con este concepto muy básico de los tres R's, ¿no? Entonces, a la hora de reutilizar, estamos mirando proyectos como los uniformes, pero otros también bastante más técnicos, como es el uso del yodo, que sabéis que el yodo es un elemento finito que se utiliza en las pruebas de contrastes. Solo hay un país en el mundo que lo mina ahora mismo, que es Chile. Entonces, tenemos que velar por, uno, usarlo bien y, dos, no desperdiciar ninguna parte, porque si lo desperdiciamos nuevamente suele desaparecer por los desagües, ¿no? Lo solemos tirar al desagüe. Entonces, hay iniciativas que estamos trabajando para reducir nuestro consumo y reutilizar mejor el consumo que tenemos que hacer. Ahí también miramos mucho todo el tema de reciclaje y te puedo dar algunos programas que hemos introducido. Uno es un programa muy sencillo de reciclaje de botellas de plástico en envases en nuestros hospitales, donde lógicamente tenemos comedores, ¿no? Y entonces, pues animar a las personas a utilizarles. Y fuimos el primer hospital en España a colaborar con Ecoembes en su proyecto de reciclos, con esa idea de que devuelves tu envase y te da unos puntos para luego poder invertir en más proyectos, ¿no? Y nosotros este año hemos reciclado 6.000 envases de plástico en latas que se han podido reutilizar para la fabricación de bicicletas y camisetas. También buscamos reciclar nuestros ordenadores y ahí estamos trabajando con una iniciativa que se llama Reutiliza Qué, para que estos ordenadores puedan ir a la Asociación Cultural La Calle. Y luego otra iniciativa que hemos introducido que nos pareció muy relevante post-COVID es el reciclaje de mascarillas, que si no se reciclan tardan 400 años en desintegrarse. Y lo que hemos hecho es trabajar con Orca Gestión de Residuos y Nantec para que recogen no solo todas nuestras mascarillas, sino todos los que nos quieren dejar también el público general y nuestros clientes en los contenedores que tenemos en nuestros centros, en nuestras clínicas dentales, en nuestras residencias de mayores. Y nosotros, pues, trabajamos con ellos para que se reciclan estas mascarillas. Los datos que ellos nos dan es que se podían reciclar cerca de 100.000 mascarillas al año, lo que evitaría verter más de 90 kilos de residuo plástico en vertederos, más de 90 kilos de combustibles fósiles y que debería de ahorrarnos 200 kilos de CO2 emitido a la atmósfera. Entonces, esas son algunas de las iniciativas que tenemos en marcha y que habrá que ir a más.
Pensemos ahora en el futuro. ¿Qué retos crees que serán los próximos a atender en este ámbito?
Wow.
¿A dónde vamos, Katy?
Esa es la pregunta del millón, ¿no, Ángel?
Sí.
Hombre, es que con todo lo que está cayendo, está claro que la sociedad se enfrenta a grandes retos, ¿no? Aún así, la visión de Sanitas es optimista. Y en ese sentido, creemos que las compañías nunca hemos tenido mejor oportunidad de demostrar la capacidad y el rol que podemos asumir para transformar la sociedad y contribuir no tanto al problema, sino también a la solución, ¿no? En Sanitas, en ese sentido, somos muy ambiciosos. No queremos solo neutralizar nuestro impacto, sino también generar un impacto positivo en nuestra sociedad. Y por eso no vamos a dejar de buscar soluciones en todos los ámbitos que pueden colaborar en la consecución de este objetivo, ¿no? Y a nivel personal, yo creo que ahí el gran reto que vamos a ver va a ser en tres áreas, ¿no? Primero, en cómo cambiamos nuestros estilos de vida, nuestra forma de trabajar. Sabemos qué hay que hacer, pero ¿cómo logramos este cambio? Porque es cambiar cómo te mueves a trabajo, es cómo comes, cómo compras. Todo eso hay que cambiarlo. Y dentro de las empresas también. Es cambiar cómo diseñas tus productos y servicios para que la sostenibilidad está a raíz de cómo diseñas. Si eso lo haces bien, no te va a costar mucho dinero. Pero hay que mantener ese thinking y que la sostenibilidad no venga después, que durante muchos años la sostenibilidad casi ha sido algo en que hemos pensado después y ahora tiene que convertirse en este componente vital que tiene que formar la raíz de todas nuestras decisiones. Esto por un lado. El segundo reto va a ser el problema de la energía, como bien sabemos. Y hay muchos factores de innovación que tendrán que venir de camino y también regulatorios para ayudarnos a las empresas a ser también aún más medioambientales de lo que estamos ahora. Y creo que el último reto va a ser todo el poder de la innovación combinado también con el poder de los datos. Y ahí, en ese sentido, yo creo que para nosotros, Sanitas, es donde estamos poniendo mucho foco en la innovación. La tecnología puede ser nuestra gran aliada para resolver tanto los retos sanitarios, pero también los retos medioambientales. Permite dar mejor servicio al cliente, te permite cuidarle más en su casa y también eso, a su vez, pues te permite evitar desplazamientos innecesarios y todo lo que eso conlleva también para el medio ambiente. Entonces, vemos que hay retos, pero vemos que hay soluciones y creemos que nuestra gran responsabilidad es ir a por ello.
Muy bien. Oye, por último, una de nuestras preguntas para cerrar los programas es que nos gustaría que dieras algunos consejos a los estudiantes y egresados o las personas que quieran trabajar en el campo de la gestión de personas y la salud en las organizaciones. ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo les darías para ser unos buenos profesionales en este ámbito?
Yo soy humanista de formación, luego me he formado más y yo soy convencida de que las soluciones a los problemas de mañana aún están muchos de ellos por definir, por lo cual, además de la formación técnica lógica, yo creo que es una visión del mundo muy abierta y mantener siempre la curiosidad por todo lo nuevo que viene en camino. Lo digo en el sentido de que cada vez menos hay perfiles 100% definidos por puestos y cada vez más yo creo que las empresas necesitamos gente con mentes abiertas buscando soluciones nuevas para dar esas soluciones a los problemas de hoy.
Oye, por último, también comentar que os habéis metido en la Cátedra de Trabajo, Recursos Humanos y Salud de la Universidad Miguel Hernández.
Justo.
Con lo cual también estáis ahí colaborando con nuestra universidad y, bueno, con más empresas y demás. ¿Qué esperáis un poquito de esta colaboración? ¿Qué os gustaría que se llevaran a cabo? No sé.
Pues nosotros creemos que tenemos mucho que aprender en Sanitas. Sabemos mucho de salud, pero hay mucho que viene en camino que creemos que podemos aprender conjuntamente gracias a cátedras como la que se ha creado y también gracias a la experiencia de otras empresas. Eso es lo que buscamos aquí, aprender juntos, pues para aplicar soluciones que entre todos pues nos permitiría ir más rápidamente si cada uno fuese solo, ¿no? Yo, un lema mía siempre es que juntos somos más que la suma de nuestras partes. Y es lo que yo creo que ganamos con alianzas como estas.
Catherine Cummings, ha sido un auténtico placer tu visita a nuestro programa. Muchas gracias por tu tiempo y por habernos acompañado en el programa Talento y Salud.
Muchas gracias. Adiós.
Y a continuación damos paso a nuestro nuevo colaborador, Sebastián Contreras, con la nueva sección Metarrecursos, un espacio en el que vamos a hablar sobre importantes cambios que las nuevas tecnologías están llevando a cabo en la gestión de personas y el mundo de los recursos humanos.
Se busca guía de tienda digital para importante empresa del sector retail con presencia en el metaverso. Se necesita analista de ciudades inteligentes con experiencia en tráfico de coches autoconducidos. Se requiere constructor de mundos para nuevo proyecto digital inmobiliario. ¿Eres detective de datos? Te estamos buscando. ¿Sabes qué tienen en común estos trabajos? Todos ellos son trabajos del futuro. Hola, mi nombre es Sebastián Contreras. Y te invito a echarle un pequeño vistazo a los trabajos que veremos como responsables de recursos humanos de aquí a 10 años. Acompáñame en esta primera parte de la sección Metarrecursos. El término meta viene del griego que significa más allá de o que trasciende. En epistemología se ha utilizado para referirse a un concepto que se vuelve sobre sí mismo. En esta sección, denominada Metarrecursos, nos referimos a recursos sobre recursos humanos y, al mismo tiempo, a recursos de una dimensión distinta del mundo, la digital. La tecnología avanza vertiginosamente y el trabajo, como lo conocemos, también está cambiando. Así es como vemos a los videojuegos que iniciaron en los arcades llenar estadios y congregar millones de espectadores online para ver competiciones de jugadores profesionales de eSports que, sí, son trabajadores. Pasamos de una inteligencia artificial que jugaba muy bien al ajedrez a predecir un año antes hasta 80 tipos de enfermedades diferentes en personas que pueden parecer sanas a simple vista, gracias a la figura del médico, por cierto, pero también del ingeniero de datos. También es observable un avance respecto del diseño de ciudades, las que inicialmente se realizaban mediante complejas maquetas que dieron paso a softwares de simulación en tres dimensiones y hoy dan la bienvenida a la inmersión de la realidad virtual, mediante desarrolladores de realidad virtual y arquitectos tecnológicamente adaptados. Como vemos, el avance genera trabajos, el trabajo genera avances en un ciclo recursivo. Para entender hacia dónde se dirigen los avances tecnológicos, es necesario entender ciertos conceptos, algunos de los cuales mencioné anteriormente. Veamos un breve glosario de términos para iniciar nuestra aventura en el metaverso con éxito. Hasta ahora he mencionado tres conceptos: videojuegos, inteligencia artificial y realidad virtual. Veamos uno por uno. Videojuegos. Todos sabemos más o menos lo que es un videojuego, ¿verdad? Hoy, sin embargo, no se limitan a la pantalla, sino que se extienden a simuladores, gafas de realidad virtual, incluso llegan a experiencias inmersivas grupales, como escape rooms virtuales. Inteligencia artificial. En sencillas palabras, son sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana para realizar tareas y que pueden mejorar a partir de la información que recopilan. Los chatbots, los motores de búsqueda como Google y las recomendaciones de Netflix son ejemplos de ello. Realidad virtual. Busca generar entornos completamente virtuales y experiencias inmersivas. Habitualmente se consiguen mediante gafas de realidad virtual y ocasionalmente en conjunto con periféricos, que son objetos que complementan la experiencia. Por ejemplo, en un simulador de esquí se podrían incorporar los bastones y esquíes, además de las gafas de realidad virtual. Existen además un par de conceptos asociados, me refiero a la realidad aumentada y la realidad mixta. Realidad aumentada. ¿Conoces Pokémon Go? No, vale. Pero los filtros de Instagram, seguro que sí. Realidad aumentada se refiere a la superposición de efectos virtuales en el mundo físico. Una experiencia interactiva que combina la visión del mundo analógico con una capa de elementos generados por ordenador, como los hologramas en Star Wars. Imagina probarte la ropa de tu tienda favorita sin necesidad de ir al probador. Realidad mixta. Aquí se vuelve difícil la distinción. La realidad mixta es una hibridación del mundo físico y virtual, en donde los objetos físicos pueden ser reemplazados por los virtuales en un entorno 3D. O sea, es una mezcla entre VR y AR, realidad virtual y realidad aumentada. En el contexto de recursos humanos, puede que también sea interesante mencionar la gamificación. Gamificación es la aplicación de conceptos y mecánicas del juego a contextos que en principio no lo son, con el propósito de incentivar la motivación y la participación. Se puede usar en un sitio web, tanto como en formación de empresas. Y como no puede ser de otra manera, tenemos que hablar de uno de los temas del futuro: el metaverso. ¿Qué es el metaverso? Meta, anterior Facebook, define el metaverso como el siguiente paso en la evolución de las conexiones sociales. Un espacio social en tres dimensiones para aprender, colaborar, jugar y, por qué no decirlo, comprar. Para Forbes, el metaverso contiene videojuegos, propiedades virtuales, sí, has oído bien, NFTs o tokens no fungibles, y marketing, entre otras cosas. ¿Se puede vivir en el metaverso? La respuesta corta es sí, en tanto que lo entendamos como una extensión digital del medio analógico que estamos acostumbrados a llamar mundo real. Debemos entender que no hay una dicotomía, es simplemente otra manifestación del mundo. ¿Habrá un solo metaverso? No. ¿Habrá muchos? ¿Tantos como empresas disponibles para hacer el suyo? Aquí viene la pregunta que nos compete. ¿Se podrá trabajar en el metaverso? ¿Qué trabajos habrá? Compartiré contigo 10 trabajos que emergerán a partir de la proliferación de metaversos. Metaverse Planner, o desarrollador de negocios en el metaverso. Una cosa es tener el espacio virtual y otra es lograr que funcione como negocio. Aquí habrá empresas y habrá mucho dinero. Los CEOs plantearán su visión y el desarrollador de negocios deberá materializarla, construyendo, por ejemplo, un portafolio de funcionalidades desde las ideas a los prototipos a su implementación. Identificar oportunidades de mercado, plantear casos de negocio, establecer métricas de desarrollo, etc. Básicamente, decidir cuál es el próximo proyecto más rentable que realizar. World Builder, o constructor de mundos. Similar al anterior trabajo, un constructor de mundos deberá imaginar un universo de elementos con sentido, el escenario donde desenvolver nuestro avatar virtual de forma muy parecida al rol de diseñador de videojuegos de hoy en día. Metaverse Storyteller, guionista o escritor de metamundos. Dentro de estos mundos habrá historias. Las historias nos mueven, nos hacen reír, llorar, tener expectativas. Un guionista o escritor dota al mundo ficticio de coherencia mediante una desbordante creatividad. Esos creativos se necesitarán para diseñar las experiencias de usuarios, planteando una continuidad hasta cierto punto razonable en los distintos metaversos por descubrir. Cyber Security, ciberpolicía. No debemos culpar a la herramienta, pero el mal uso de las tecnologías es una posibilidad. Fraudes, hackeos, robos de información, filtraciones de datos sensibles. Imagina tus datos biométricos en las manos equivocadas. Además de expertos en protección de datos, será necesario plantear nuevas leyes que estén a la altura de los desafíos por venir. Digital Store Guide, guía de tienda virtual. El internal marketing nos enseña que la imagen de una empresa depende poderosamente del desempeño del punto de contacto inmediato con los clientes, de los trabajadores que se relacionan directamente con ellos. Cuando un cliente es bien atendido, volverá. Por ello, es crucial entender la relevancia de los dependientes de tienda, y en este caso, en el metaverso. En su versión más rústica, veremos un chatbot, que es un robot con respuestas programadas por inteligencia artificial, mientras que en su versión más sofisticada, seremos atendidos en nuestras metatiendas favoritas por metadependientes. Trabajos relacionados con el nuevo ámbito legal. Trust Officer, oficial de confianza. En la era de las fake news, la confianza en las organizaciones es fundamental para tomar decisiones, sobre todo si gestionan nuestros bienes, ya sean datos, inversiones, propiedades, etc. El trabajo del oficial de confianza será instaurar una imagen de seguridad y solidez de la empresa sobre su capacidad para administrar y proteger los bienes de sus clientes. Trabajos relacionados con la inteligencia artificial. Data Detective, detective de datos. Los datos digitales son el petróleo del siglo XXI. Gracias a ellos se puede apreciar el uso que Facebook dio a sus datos durante las elecciones americanas explicar el alza de Bitcoin a partir de un tweet de Elon Musk, predecir compras masivas al siguiente Black Friday. En el futuro, un detective de datos será responsable de establecer relaciones entre datos aparentemente independientes para generar ventajas competitivas en su compañía. Trabajos relativos al vínculo entre la modalidad analógica y digital, o mundo real y metaverso. Analista de colaboración humano-máquina. Con la automatización reemplazando procesos anteriormente manuales con una precisión sobrehumana, por un lado, y humanos accediendo progresivamente a mejoras físicas, el llamado transhumanismo, por otro, las empresas necesitarán quien pueda poner a ambos en la balanza. ¿Aquí conviene más un humano mejorado o una máquina? Un analista de colaboración evaluará y diseñará el mejor modo de complementar lo mejor de ambos recursos para conseguir los objetivos establecidos. ¿Quién sabe? Podría ser una salida laboral en el ámbito de los recursos humanos. Si tienes curiosidad por el transhumanismo, échale un vistazo al proyecto Neuralink y al español Disruptive. T-S-Ruptive. Trabajo sobre las nuevas ciudades. Analista de ciudades inteligentes. Las ciudades están vivas y también se adaptan a las tecnologías. Por ejemplo, en la medida en que los coches eléctricos han ganado terreno, hemos visto más puestos de carga gratuitos. Si los coches inteligentes podrán conducirse solos, ya hay algunos prototipos que funcionan bastante bien, ¿será conveniente poner los aparcamientos fuera de la ciudad? ¿Seguirán siendo necesarios los semáforos o las señaléticas de tránsito? Un analista de ciudades inteligentes tendrá que diseñar pensando en al menos los 50 años siguientes, y el metaverso le permitirá simular y probar sus diseños con altísima fidelidad respecto del mundo analógico. Mecánico remoto de coches. En la misma línea, si los coches cuentan con tecnología de inteligencia artificial y son capaces de identificar sus propios problemas, algunos de ellos podrán resolverse a distancia mediante softwares o por reparación asistida. La imagen del taller mecánico que deja tu coche peor de lo que estaba irá dejando paso a un híbrido electromecánico inteligente. Y la reunión del mecánico, ¿adivinas? Será digital, en una oficina personalizada de su propio metaverso. Y bien, ¿con cuáles te gustaría trabajar? ¿Se te ocurre alguno más? Hay muchos que han quedado fuera de la lista. Si te estás preguntando qué pasará con el trabajo de recursos humanos, la buena noticia es que seguramente seguiremos siendo necesarios y realizaremos más o menos las mismas funciones, aunque será necesario adaptarnos a este entorno tecnológico tan voluble. ¿Quieres saber cuáles serán los desafíos de los responsables de recursos humanos en el metaverso? Entonces te invito a que me acompañes dentro de un mes en la siguiente sección de MetaRecursos. Gracias por viajar conmigo por los inciertos parajes del futuro y la tecnología. Si tienes una recomendación para mí sobre temas relacionados o simplemente quieres saludar, conecta conmigo por LinkedIn. Sebastián Contreras Ceballos. Espero verte en el próximo episodio de Talento y Salud. Por cierto, en el futuro.
Y por último, para finalizar el programa de hoy, os dejamos con algunas de las conclusiones obtenidas en el evento organizado por Sanitas y la Cátedra de Trabajo, Recursos Humanos y Salud, titulado El planeta y la salud están en nuestras manos, el cual tuvo lugar el pasado jueves 17 de marzo de 2022.
Buenos días, estamos en el evento de Sanitas, la Cátedra Trabajo, Recursos Humanos y Salud y el Distrito Digital. ¿Qué impulsa Sanitas a organizar este evento de salud y el planeta?
Bueno, Sanitas ha firmado un compromiso con la ONU de ser empresa net cero en el año 2040 y, por tanto, no hacer emisiones de carbono al ambiente, ¿no? Entonces, nuestro lema, que es las personas, hacer que las personas sean más sanas, más alegres y que tengan vidas más sanas, más largas y más felices, le hemos añadido otra línea, que es y un mundo mejor para todos, ¿no? Entonces, dentro de esta nueva visión de Sanitas, pues hemos pensado que las empresas alicantinas, que están haciendo también muchos trabajos en este sentido, de responsabilidad social corporativa, de integración de la mujer en tareas directivas y de gestión, de evitar el daño al medio ambiente, de hacer los edificios y la gestión mucho más verdes, si podemos decirlo, creíamos que era un tema innovador y que sería interesante que viéramos que se está haciendo en empresas multinacionales, en empresas de Alicante. Y la cátedra, pues hablamos con el profesor Ángel Solanes y le pareció también un tema interesante, y de ahí surgió la idea de montar este evento.
Hoy nos ha salido un día un poco, pero el Distrito Digital, la verdad es que nos ha ofrecido un entorno inigualable. ¿Cree que van a disfrutar los asistentes del lugar?
Yo creo que, bueno, por un lado hacía falta que lloviera en Alicante por la sequía pertinaz que llevábamos, y bueno, yo vengo bajo de la montaña, que vivo en un pueblecito, y allí la gente estaba muy contenta, ¿no? Es verdad que puede afectar a lo mejor a la gente que vaya a venir, pero de cualquier forma el espacio es precioso, porque tenemos las vistas del mar y este edificio con esta sala de cristal pues es emblemática en la ciudad digital, por eso la elegimos, ¿no? Luego hay una visita y, bueno, si el tiempo se porta y no necesitamos mucho paraguas, pues también podemos ver el resto de las instalaciones y dar un poco a conocer a toda la gente que venga pues este espacio como lugar para poder realizar también eventos, ¿no?
¿Qué ponentes vamos a disfrutar durante la jornada de hoy?
Pues bueno, inicialmente habrá una presentación por mi parte, después habrá una presentación del profesor Ángel Solanes, de saludo, bueno, inicialmente de Distrito Digital a través de Maite Baño, su directora de comunicación, y después habrá una mesa redonda que dirigirá Cristina Mulero, que es la CEO de Branti, una empresa, bueno, de consultoría, recursos humanos, y en donde estarán representadas la empresa de Levantina y el grupo Alania, antiguo grupo Marjal, ¿no? Donde nos hablarán también de desarrollo sostenible en la gestión de sus empresas. Posteriormente habrá una ponencia que harán, bueno, Catherine Cummings, que es nuestra responsable en Sanitas de relaciones institucionales y de responsabilidad social corporativa, no ha podido venir por temas de salud de última hora, y bueno, vendrá Araceli Jiménez Fuertes, que es la segunda de a bordo en el departamento, y bueno, pues nos hablarán sobre Healthy Cities, que es un proyecto de Sanitas que se inició hace unos años, en el cual colaboran todas las empresas que quieran, y a través de unas aplicaciones y de Fitbits en móvil y tal, todos los pasos que se generan por los empleados de las empresas se transforman por cada 6.000 pasos en la plantación de un árbol, ¿no? Y luego también el programa lleva asociado el uso de, en vez del coche, de bicicletas o motos eléctricas o transporte público eléctrico, y también vendrá, además de a explicarnos ese proyecto, Eli Pinedo, que es una jugadora de balonmano de las guerreras, que ha estado en 2 Juegos Olímpicos y que es una crack, trabaja con nosotros también en Sanitas como consultora para eventos y tal, y bueno, pues nos dará también una visión de la parte de la mujer, ¿no?, en la sociedad y de cómo un deportista pues también puede influir en el reto de mejorar la salud de las personas y del planeta, ¿no?
Muchísimas gracias, Álvaro, por tu intervención.
Gracias a vosotros y sobre todo pues gracias por estar aquí y darle difusión al acto.
Nos encontramos con Yolanda de Levantina y nos va a hablar sobre los proyectos de responsabilidad social corporativa que tiene su empresa.
Hola, buenos días, muchas gracias. Efectivamente, mi nombre es Yolanda y soy responsable de desarrollo y de RSC en Grupo Levantina. Bueno, nuestro motivo de participación en esta jornada, en nuestra experiencia, es un poco nuestra apuesta por la sostenibilidad, focalizándola en producto, cadena de suministro y personas. Y dentro de personas, pues bueno, lo dividimos entre esa, ¿no?, esa sostenibilidad de RSC interna o hacia la plantilla y la externa, o lo que llamamos, ¿no?, pues apoyo a la comunidad. En este sentido, pues bueno, destacar dos proyectos bueno, de los que nos sentimos especialmente orgullosos. Uno que bueno, implica un poco todo, porque son personas, planeta, biodiversidad, objetivos de desarrollo sostenible, economía circular, tienen muchos puntos en común. Es nuestro proyecto de restauración de espacios naturales. En este caso estamos colaborando junto con la Generalitat Valenciana en un proyecto para restaurar huecos mineros de antiguas canteras de arcilla que están ubicadas en el término de la población de Agost, en la provincia de Alicante. Lo que estamos haciendo es, con nuestros residuos pétreos, que son residuos que están catalogados como inertes y por lo tanto aptos para restauraciones paisajísticas, estamos rellenando esos huecos mineros, y una vez el hueco está relleno, lo que hacemos es una reforestación, es decir, echamos una capa de tierra vegetal y hacemos una plantación de vegetación para devolver un poco a la sociedad pues espacios naturales que estaban degradados. Y una vez finalicemos este proyecto, pues serán espacios naturales para uso y disfrute de toda la población. Además, lo unimos también con un proyecto de sensibilización a escolares en cuanto a la importancia de, ¿no?, de cuidar el medio ambiente, y muchas de esas, ¿no?, hacemos unas jornadas de reforestación con escolares, nos los llevamos a ese espacio y son ellos mismos los que pues bueno, plantan árboles en ese espacio, y vamos todos los años para que ellos mismos puedan ver el progreso, ¿no?, de esa plantación. Este año lo vamos a hacer el 30 de marzo, y vamos a incluir además un proyecto de hotel de insectos que, mira, aprovecho, nos vienen a ayudarnos desde la UMH, el Departamento de Ciencias Ambientales, se ha apuntado y contamos con ellos en esta ocasión. Y luego, con respecto a nuestra plantilla, al final tenemos diferentes medidas, ¿no?, para intentar, ¿no?, que el bienestar y cuidar y fidelizar el talento. Nuestro producto estrella, por decirlo así, es la póliza de Sanitas, que es más allá de un seguro médico. Al final es un partner en salud, y junto con ellos, además de, ¿no?, de esa asistencia médica, ese servicio, tenemos diferentes actividades para promover hábitos saludables, pues desde nutricionistas, temas de formaciones a nivel de fisioterapia, pues bueno, temas de salud a nivel de pues protección solar, bueno, diferentes actuaciones, desayunos saludables, diferentes actuaciones a lo largo del año. Y un poco nosotros, al final es importante, ¿no?, saber si esto, como es percibido por la plantilla, obviamente. Lo que hacemos desde el Departamento de Recursos Humanos es, pues efectivamente, hacer encuestas, ¿no?, de clima laboral o de percepción, podemos llamarlo de diferentes maneras, pero sí que lo que intentamos es hacer unas encuestas para que la plantilla nos diga, ¿no?, qué es lo que más valora, lo que menos, en qué podemos mejorar, ¿no?, qué necesitan que la empresa les proporcione para quedarse con nosotros y para comprometerse con la organización. Y al final es un trabajo, pues bueno, de mucho tiempo, de equipo, porque bueno, somos una organización relativamente grande, dispersa, con diferentes centros de trabajo, mucha gente en canteras, en fábricas, y lo más importante de este tipo de encuestas es la participación. Entonces, nosotros, de los 900 que somos aproximadamente, pues intentamos, ¿no?, que al menos 600, 700 personas contesten este tipo de encuestas, y al final para nosotros, ¿no?, es como la hoja de ruta para recursos humanos, ¿no? Nos da mucha información muy valiosa de en qué debemos prestar atención y en qué debemos, ¿no?, cuidar a nuestra plantilla.
Estamos de acuerdo, los datos son súper importantes en recursos humanos. Muchísimas gracias y nos vemos en otra ocasión.
Gracias a vosotros. We'll be right back.
Y ya hemos terminado el tiempo para el programa de hoy. Ángel Solanes y yo, Adrián García, desde los micrófonos de Radio UMH, nos despedimos con un fuerte abrazo. Adiós y hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.